Días Andalucía, son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
La plantilla de Acerinox en los barrios acepta la propuesta de la empresa, pone fin a 137 días de huelga y vuelve hoy a la actividad. El referéndum celebrado este jueves arroja 984 votos a favor y 635 en contra, con una participación del 83% de la plantilla. Un conflicto que se resuelve mientras el debate sobre la financiación autonómica crece en todas las comunidades que van haciendo sus cuentas. La consejera de Salud de la Junta asegura que su departamento recibiría 1.500 millones de euros más si Andalucía se recuperase del déficit que viene soportando. Además, la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, advierte que la financiación singular para Cataluña afectaría al resto de comunidades y al conjunto de las administraciones públicas. El País Vasco está fuera del modelo de financiación al contar con un régimen propio foral. Pero Imanol Pradales, que ayer era investido nuevo lehendakari con los votos del PNV y el PSOE, ya reclama la revisión del Estatuto de Autonomía. El que no corre, vuela. El Tribunal Constitucional estudiará los recursos de los expresidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chávez, además de otros tres condenados por los ERE, después de que esta semana el Constitucional haya anulado la condena de 9 años de inhabilitación a la exconsejera Magdalena Álvarez por el delito de prevaricación. Ahora la Audiencia de Sevilla, en julio, tendrá que revisar la sentencia que la condenó. Los jueces están divididos. Otro asunto de controversia es la visita a España del presidente argentino Javier Milei, en plena crisis entre su gobierno y el de nuestro país. Moncloa, no obstante, va a garantizar la seguridad del mandatario durante su estancia en Madrid. Milei no se verá con el rey ni tampoco con el presidente del gobierno, sí con la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, que lo va a condecorar con la Medalla Internacional de la Comunidad. Iniciamos así el primer día del verano. Hoy, con la alegría del triunfo de la selección española de fútbol que venció a Italia, con la salvación del lince ibérico y con una impresionante luna de miel que hoy los más madrugadores o trasnochadores verán en su esplendor cuando salgan de su casa.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
¿Qué les vamos a contar a partir de ese momento con Manuel Pérez Alcázar? Manolo, buenos días.
Buenos días, Jesús Vigorra. ¿Sabes por qué le llaman luna de miel?
Porque en este tiempo es el de la recogida de la miel.
Así es, en toda Europa era el momento de la cosecha de la miel.
Y parece que no está mal después de las crisis que han soportado los veleros. Vamos lo primero con el tiempo para este primer día de verano. Por cierto, también día de la música.
Pues el verano se va a estrenar con un ascenso notable de las temperaturas máximas en amplias zonas, con máximas hoy entre los 34 grados de Córdoba y los 27 de Málaga, Cádiz y Sevilla. Cielos despejados y vientos flojos y variables.
Y como les contábamos, y lo venimos haciendo toda la madrugada, la plantilla de Acerinox en los barrios Campo de Gibraltar acepta la última propuesta de la empresa, pone fin a 137 días de huelga y vuelve hoy mismo a la actividad.
El referéndum celebrado este jueves arroja 984 votos a favor y 635 en contra, con una participación del 83% de la plantilla. La propuesta aceptada mantiene el modelo de 5 turnos e incluye un ERTE con las mismas condiciones que el de 2022, como respaldaban UGT, Comisiones, Uso y la Coordinadora. El sindicato Asociación de Trabajadores del Acero, ATA, convocante y líder de la huelga, ha sido el único que se ha opuesto. Su portavoz, José Antonio Gómez Valencia, cree que ha ganado el sí porque las familias no podían aguantar más y hoy mismo abandonarán la huelga.
Este viernes a las 2 de la tarde activará la fábrica, pondrá en funcionamiento la empresa La Fal.
La votación, que se cerraba a las 11 de la noche, se ha desarrollado toda la jornada en un clima de crispación por las diferencias entre los sindicatos en torno a la aceptación o no de la última propuesta de la compañía, que oscilaba entre mantener los 1.800 puestos de trabajo en la plantilla o pasar de los actuales 5 turnos a 3, con centenares de despidos.
Un conflicto que se resuelve y otro que crece, como es el caso de la financiación singular para Cataluña. Ahora la AIREF advierte de que la condonación de la deuda afectaría al resto de comunidades y puede además condicionar la capacidad de gasto del Estado.
La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal asegura que la condonación de la deuda de Cataluña reducirá la capacidad de gasto del Estado. Cristina Herrero advierte también de que la negociación de la financiación especial para Cataluña no solo afecta al resto de comunidades, sino al conjunto de las administraciones. La financiación autonómica endurece la posición de todas las comunidades contra el gobierno. El presidente de la Junta acusa al PSOE de volver a traicionar a Andalucía por su silencio en este asunto. Juanma Moreno.
Porque el socialismo andaluz, al que yo respeto, ¿por qué calla? ¿Por qué permite esa segunda traición a nuestra tierra?
Sí que alza la voz contra la financiación especial para Cataluña el presidente socialista de Castilla-La Mancha, García Page.
La diferencia es que a los efectos de los servicios públicos, de las oportunidades, de los derechos básicos, todos tenemos que tener las mismas oportunidades, esa es la igualdad.
Desde Esquerra, Marta Vilalta insiste en pedir la llave de la caja, es decir, recaudar en Cataluña todos los impuestos.
Necesitamos pasos firmes hacia un sistema de financiación justo para Cataluña.
El PSC propone que los impuestos los recaude un consorcio formado por el Estado y la Generalitat.
El País Vasco está fuera del modelo de financiación al contar con su propio régimen foral, o sea, lo que llaman el cupo vasco, pero el nuevo Lehendakari ya reclama la ampliación del Estatuto de Autonomía que ha pactado con los socialistas.
Tras ser proclamado Lehendakari en el pleno de investidura de este jueves, Imanol Pradales se ha apresurado a reclamar la reforma del Estatuto que su partido, el PNV, ha pactado con el PSE. Lehendakari, que tomará posesión mañana en Guernica, deja la iniciativa en manos de los grupos parlamentarios y partidos políticos a los que pide ser valientes.
Ha llegado el momento de consensuar un gran pacto político por el futuro de Euskadi que supere la dimensión, ambición y alcance del logrado en 1989.
Por otra parte, el fiscal del caso Tsunami Democratic pide a la Audiencia Nacional que aplique la amnistía a la dirigente de Esquerra Republicana de Cataluña, Marta Rovira, y al resto de investigados. Sigue los pasos con los procesados en el Supremo.
La Fiscalía dice que el fallecimiento de un turista francés en el aeropuerto del Prat de Barcelona durante los altercados tras el procés no está relacionada con la concentración de Tsunami ni puede ser imputada a los investigados. Sobre esta petición se debe pronunciar el juez Manuel García Castellón, al que se le ha concedido, por cierto, permiso para adelantar su jubilación al 2 de septiembre. Y en el Supremo, el juez Llarena ha comenzado ya a estudiar si levanta la orden de detención a Carles Puigdemont, que ayer se reunía con el presidente del Parlamento catalán, Josep Rull, en Bruselas. Rull viaja hoy a Suiza y el domingo a Francia para celebrar sendos encuentros con otros independentistas huidos.
El Tribunal Constitucional estudiará el 16 de julio los recursos de los expresidentes Manuel Chávez y José Antonio Griñán y contra la sentencia condenatoria por el caso de los ERE.
El mismo 16 de julio el Constitucional va a abordar también los recursos del ex consejero Zarrías y los ex viceconsejero Vicente Lozano, así como el de Juan Márquez Contreras, todos condenados por prevaricación y malversación. Antes, el 2 de julio, estudiará los recursos de los exconsejeros Martínez Aguayo, Antonio Fernández, Francisco Vallejo y el resto de exaltos cargos condenados. El Constitucional se pronunciará tras anular en una sentencia muy dividida la condena de la exconsejera Magdalena Álvarez. El portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, Sergio Oliva, critica que esa sentencia convierta al Constitucional en el tribunal de última instancia.
Solo podría entrar, en su caso, a valorar si por parte del órgano judicial en cuestión se ha producido algún tipo de vulneración de derechos fundamentales. Y en este caso creemos, tristemente, que se ha dado un paso más allá.
El vicepresidente de Jueces para la Democracia, Edmundo Rodríguez, respalda la sentencia.
El Tribunal Constitucional se limita a aplicar la doctrina que siempre se había sostenido por el ámbito constitucionalista y contencioso administrativo de que un proyecto de ley o una propuesta de presupuesto no puede ser una norma objeto de control.
Más asuntos que se dilucidan en tribunales. El juez que investiga a Begoña Gómez cita al rector de la Complutense el mismo día que a la mujer del presidente.
La citación es el próximo 5 de julio, el mismo día que debe acudir el Begoña Gómez al juzgado. El magistrado Juan Carlos Peinado ha llamado a declarar como testigo al rector de la Universidad Madrileña, Joaquín Goyache, para saber por qué grandes empresas hicieron gratis un programa informático que era para la universidad, pero que al final la mujer del presidente registró a nombre de una sociedad suya.
El Congreso aprueba subir el subsidio de paro a 570 euros.
El gobierno consigue el respaldo de Podemos y la abstención de PP y Vox. El proyecto de ley amplía los posibles beneficiarios y permitirá trabajar y cobrar el subsidio a la vez.
El lince ibérico ya no está en peligro de extinción.
El felino alcanza los 2.000 ejemplares después de 20 años de extrema protección y varios programas de cría en cautividad. El presidente de la Junta destaca el liderazgo de Andalucía en la recuperación de esta especie.
Polémica por la visita del presidente argentino que hoy aterriza en Madrid para recoger una condecoración de manos de la presidenta Isabel Díaz Ayuso en medio del conflicto diplomático con el gobierno de nuestro país.
El gobierno ha decidido no ahondar en la crisis diplomática con Argentina. El presidente Milei podrá aterrizar y acudir a los actos para recibir esa medalla de manos de Díaz Ayuso.
Para nosotros es un honor recibir al presidente legítimo, elegido, él sí, por amplia mayoría en las urnas, por el pueblo de la Argentina.
El portavoz socialista en el Congreso, Pachi López, arremete contra el gesto de Ayuso.
No creo que le haya entrado de repente un amor intenso por el pueblo de Argentina. Creo que lo hace por jorobar.
Gran triunfo ya en deportes de la selección española frente a la de Italia, que le garantiza el pase a octavos de final.
Los de Luis de la Fuente dejaron una gran sensación en el triunfo por 1-0 a Italia con un sobresaliente Nico Williams.
La verdad es que muy contento, ¿no? Sí que más allá del partido redondo, el equipo ha trabajado como animales. Esto es lo que estaba buscando, encontrar sensaciones, soltarnos un poco a poco. El partido contra Croacia yo creo que demostramos que teníamos ganas de hacer algo grande en esta Eurocopa y bueno, ganas de más.
Otro gran triunfo de España que ata el pase a octavos como primera de grupo antes del partido que tiene que disputar con Albania y Francia. Se juega hoy el pase, lo hará con la duda de Mbappé con su fractura de nariz, lo hará frente a Países Bajos.
Pues así viene el día, vamos a ver cómo lo reflejan y lo cuentan los periódicos que ya ha leído, repasado y ahora resume. Paco Ramón, buenos días Paco.
Muy buenos días. Bueno, pues todos los partidos recogen la victoria de España en su portada, menos ABC, que dedica la foto al nuevo Lehendakari, a Imanol Pradales. PNV y PSE avanzan hacia el reconocimiento nacional del País Vasco. Es el titular destacado que, sin embargo, el de apertura es el siguiente. Koldo y el comisionista mediaron para cobrar una deuda de transportes con Globalia. Dice el periódico ABC que Víctor de Aldama remitió al asesor de Ábalos en el ministerio la hoja de cálculo con los pagos de 24 millones de facturas retenidas por el Tesoro. Ya el resto de periódicos incluye la fotografía de portada, pero todos son fotografía celebrando el primer gol que viene de una jugada de Nico Williams. Y el único periódico que le da la portada bien merecida al jugador del Atleti de Bilbao es El Mundo. El show de Nico desborda a Italia. El titular de apertura del Mundo es: el PSOE lamina el poder del PP en el Senado con una maniobra inconstitucional. Y es que en la ley de paridad, que ayer se votaba en el Congreso, se incluyó el veto de la Cámara Alta al techo de gasto, quitando así al Partido Popular la capacidad de tumbar los objetivos de estabilidad y deuda pública. En el País, la fotografía es para Morata y Lamine Yamal, también Pedri, los jugadores del Barça y Atlético de Madrid, en una España brillante, se asegura los octavos. Destacamos dos noticias más del diario de Prisa. La fiscal de Madrid apoyó desmentir el bulo de Rodríguez sobre la pareja de Ayuso. Lastra alentó la nota, pero declaró al juez que rechazaba que incluyera tantos datos. Y destaca este periódico, al igual que otros, el lince ibérico fuera del peligro de extinción. En La Razón, el PP desconfía de las filtraciones del PSOE sobre un pacto en el Consejo General del Poder Judicial. Cree que está alentando un acercamiento incompatible con las declaraciones de Pedro Sánchez. España, líder y a octavos. Y en La Vanguardia, España también es protagonista con su fotografía. España ya está en octavos de la Eurocopa y este es el titular de apertura. El Fondo Monetario Internacional anima a bajar tipos en la eurozona hasta el 2,5% a finales de 2025. El organismo estima que el Banco Central Europeo puede relajar la política monetaria ante señales positivas de la economía, como el freno de la inflación. Veremos a ver qué
pues
pasa.
Ojalá y sea así. Y,
o no, tenga. Depende. Depende.
Vamos ahora con la prensa internacional, que ya ha repasado y ahora nos cuenta Beatriz Almeida. Bea, buenos días.
Buenos días. Comenzamos en la Argentina. Titular de Clarín: Milei no podrá ver al rey Felipe en su visita a España por la pelea con Pedro Sánchez. El monarca no puede recibir a un mandatario que esquive verse con el presidente de España. En la corona se escudan en que este tipo de reuniones se coordinan con la Cancillería española, con lo que la gestión de Milei tiene con quien la gestión de Milei tiene una crisis diplomática. La campaña electoral copa la prensa francesa, leo en Le Monde. Macron en la batalla por la primera vuelta. Su estrategia es atacar a la izquierda y posponer el enfrentamiento contra el partido de Le Pen hasta la segunda vuelta. Y la campaña electoral copa la prensa británica. Ahora con un escándalo que embarra la contienda. Lo leo en el Financial Times. Una inusual explosión de apuestas precedió el anuncio de las elecciones generales. En Gran Bretaña ya sabemos que se apuesta por todo y por cualquier cosa. Por ejemplo, ¿por cuándo se anunciarán las elecciones? Varios miembros del partido de Sunak apostaron 4 días antes del anuncio de que serían el 4 de julio y acertaron. Sí. La Comisión Nacional del Juego los está investigando. Y termino con Il Fatto Quotidiano, periódico italiano. Italia dominada por España, lo que importa no es tanto el resultado como el sentimiento de impotencia italiana. Un gol en propia puerta de Calafiori da a España una estrecha victoria. A las 7 menos 20, más.
Pues estaremos atentos y a la espera de esa segunda entrega de la prensa internacional que nos hace Bea Almeda. Y saludamos ya a Charo Padilla. ¿Dónde estabas?
Hablando, cotilleando, literalmente cotilleando con Víctor Manuel de la Portilla.
¿Cortando un traje? ¿A quién?
Dos
trajes. Bueno, ¿cómo ha ido la mañana de este viernes, querida Charo?
Porque es viernes y los
primer día de verano, día de la música.
No me dejó reina, ahora soy reina del lince.
Reina. De moda. Auxilio del lince.
Auxilio del lince. Hemos estado con Salvador, que es jardinero en Córdoba, en los jardines de los hospitales de Córdoba y provincia, y con Josepe, que era carnicero y hace 3 días ha dicho, se acabó, no quiero ya más la carnicería, y se ha liado, levanta la cabeza y ha abierto un restaurante, bar, en Ventorrillo de San José.
Puede ser, no lo sé.
Ventorrillo de San José, en Loja, en Granada.
Ajá.
Y bueno, lo va a abrir dentro de 3 días. Ahora está limpiando y demás. Yo admiro a la gente.
Le deseamos suerte.
Sí, la gente que hace, cierra un negocio y dice, voy a abrir otro, ¿eh? Sí. Ahí. Y luego hemos hablado de los despistados. ¿Tú eres despistado? De los que se dejan las gafas, la llave.
Sí, con cierta frecuencia me olvido cosas.
Pero ya es que las neuronas nuestras empiezan a estar un poquito afectadas.
Y me cojo unos berrinches tremendos.
Y tú no te encuentras a alguien y tú dices, ¿quién es?
Sí, eso pasa.
Mucho,
no,
¿verdad?
Sí sabes quién es, pero no te acuerdas del nombre.
Exactamente, exactamente.
No te acuerdas del nombre.
¿Qué tal, Jesús? ¿Tú bien?
Sí, sí, sí. No, pero lo sabes incluso. ¿Sabes?
Sí,
claro, lo que se dedica, conoce. Pero no sabes el nombre.
¿Cómo se llama? En fin, de los despistados y despistadas. Mira, Paco Ramón, él no es despistado porque lo lleva todo.
Yo tengo lo
lleva todo,
todo. Vamos a poner
apuntado.
¿Qué me va a poner? De música, un poquito de música.
Vale.
Los Antílopes, que son muy divertidos.
A mí me encanta.
Y son muy nuestros.
El lunes empieza ya temporada de verano, ¿no? En la casa.
No lo sé, yo estoy aquí, a mí no me mires. Yo estoy aquí, a mí no me mires.
Tú sigue aquí, ¿no?
Sí. Temporada de verano, dice.
La programación veraniega.
Acaba de entrar el verano, vamos a darle tiempo a las cosas.
Os veo contentos.
Triángulo de las Bermudas. La picadura en tu blanco.
Andy López, desde cero se llama esta canción que nos llega de Canal Fiesta Radio. Y a partir de este momento estaremos muy contentos de vivir la mañana con todos ustedes, con la realización de Víctor Manuel de la Portilla y la producción de Esther Menacho y Carlos Menor. Sigue ahora la información con Paco Ramón. Sigan atentos.
Juntos.
Andalucía necesita menos. Menos retrasos, menos cargas administrativas, menos trámites, menos duplicidades. Andalucía necesita menos para crecer más. Por eso, la Junta de Andalucía pone en marcha el Plan Andalucía Simplifica, que trabaja en transformar la administración pública para que sea más ágil y digital, al servicio de todos. Descubre las medidas en andaluciasimplifica.com. Junta de Andalucía.
Ríe, baila y vive. Llega la triple revolución. Paga 0 euros en tu factura de luz durante 3 años con Social Energy. Disfruta de hasta 3.000 euros de descuento con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Noticias. 6:20 de la mañana, les contamos que la plantilla de Acerinox ha votado poner fin a la huelga después de 136 días parada la planta de la siderúrgica en Los Barrios, en la provincia de Cádiz. Los trabajadores han aceptado la última propuesta de la compañía, la última propuesta de la empresa, en un referéndum que se ha celebrado durante todo este jueves, con 984 votos a favor y 635 en contra. El presidente del comité de huelga y representante del sindicato convocante, José Antonio Gómez Valencia, no es partidario de abandonar el paro. Cree que ha ganado el sí, lo ha dicho a Canal Sur Radio, porque las familias no podían aguantar más.
La gente ha tenido una presión a la hora de votar de que llevan 4 meses y medio sin cobrar y eso va pasando factura. No porque no estén de acuerdo con la propuesta, porque no están de acuerdo la mayoría de la plantilla. Lo que pasa es que hay mucha gente que nos dice que ya no puede aguantar más, que no podía aguantar más, y es normal.
Pues esa propuesta de la empresa conserva el modelo de 5 turnos de trabajo, no se reduce, por tanto, el empleo, pero sí contempla negociar en breve un ERTE, un expediente temporal de empleo, como explica, también lo ha hecho hace unos minutos a Canal Sur Radio, José Manuel Rodríguez, del sindicato UGT.
Sabemos que no va a haber mucho trabajo, pero no hay disminución de plantilla, sino que vamos a firmar conjuntamente con el convenio un ERTE, que garantiza que el periodo de inactividad, ahora después de 4 meses y medio, si hay que ir al desempleo, los trabajadores perciban el 85% del salario habitual.
Este es el final de una noche que ha sido muy tensa. Las urnas se cerraron pasadas las 11 de la noche, pero la ausencia del sindicato coordinadora obligaba a paralizar durante casi 2 horas el recuento hasta que se ha personado un representante. Al filo de las 2 de la madrugada ha sido cuando hemos podido contarles ya el resultado final, un resultado que despeja el futuro de la siderúrgica y que esta misma tarde ya va a posibilitar que los trabajadores vuelvan al Tajo. Cambiamos de asunto. Seguimos hablando de cuestiones económicas, pero de la financiación autonómica, la que paga los servicios públicos en Andalucía y en el resto de comunidades. Se está endureciendo la posición de las comunidades autónomas contra el gobierno a cada minuto que pasa. El presidente de la Junta de Andalucía ha acusado al PSOE de volver a traicionar a Andalucía por su silencio en este asunto. Sí alza la voz, ha dicho el presidente socialista de Castilla-La Mancha, mientras Esquerra insiste en pedir la llave de la caja, es decir, en que sea la Generalitat la que recaude todos los impuestos. El presidente andaluz asegura que nuestra comunidad ha perdido 24.000 millones de euros en la financiación actual, del actual modelo de financiación que fue pactado en el año 2019 por el gobierno de Zapatero con Esquerra Republicana, una cesión que para Juanma Moreno fue la primera traición de los socialistas a Andalucía. Por guardar silencio, dice, y ahora teme que se repita.
¿Qué van a decir los independentistas? ¿Qué va a decir Puigdemont? ¿Qué va a decir Sánchez? Pues el señor Sánchez va a querer sobrevivir un día más. Pero ¿por qué el socialismo en Andalucía, y me permito esta reflexión en público, por qué el socialismo andaluz, al que yo respeto, por qué calla? ¿Por qué permite esa segunda traición a nuestra tierra?
Los presidentes socialistas de Asturias y el de Castilla-La Mancha, García Page, piden un trato igualitario en ese reparto de la financiación autonómica, como explica el dirigente manchego.
La diferencia es que a los efectos de los servicios públicos, de las oportunidades, de los derechos básicos, todos tenemos que tener las mismas oportunidades. Esa es la igualdad.
Esa propuesta de una financiación especial, singular, como quieran llamarla, para Cataluña, también ha generado debate en el seno de Sumar, con el rechazo de dos formaciones de su órbita, como son Compromís, en la formación valenciana, y la Xunta aragonesista. Desde la formación de Yolanda Díaz, el ministro Pablo Bustinduy niega que haya temor al debate, aunque eso sí, ya de entrada pide sensatez.
La financiación debe responder a las necesidades que tienen las comunidades autónomas y que tenemos como país, entre otras cosas, para poder financiar unos servicios públicos y un estado del bienestar a la altura de las expectativas y de los deseos de nuestra población.
Desde Esquerra Republicana, Marta Vilalta aprieta e insiste en su exigencia, no para una financiación especial, como plantean los socialistas, sino para tener directamente la llave de la caja. Traducido, recaudar todos los impuestos.
Necesitamos pasos firmes hacia un sistema de financiación justo para Cataluña.
Pues al margen del debate político, la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, dice que la financiación singular de Cataluña afectaría al resto de comunidades, pero también al conjunto de las administraciones públicas. Su presidenta, Cristina Herrero, ha señalado que todo está conectado en el edificio fiscal del Estado y que hacer las cosas por partes puede acarrear más de una sorpresa. De este modo, Herrero advierte de que la negociación de una financiación especial a Cataluña no solo afecta, como decimos, al resto de comunidades autónomas, sino al conjunto de las administraciones públicas.
Y si para arreglar la sostenibilidad de un subsector se empeora la de otro, desde la perspectiva de AIREF y de un supervisor fiscal, nada habremos conseguido.
Sobre la condonación de la deuda a Cataluña, Herrero ha señalado que si bien aliviaría la situación financiera de la propia comunidad catalana, reduciría a la par la capacidad de gasto del Estado. Y sobre este asunto, la financiación autonómica, también se ha pronunciado la consejera de Salud, Catalina García. Dice que ha pedido a los sindicatos sanitarios que hagan piña con la Junta para reclamar esa financiación justa para nuestra comunidad y resolver el déficit de problemas de profesionales sanitarios. Catalina García recuerda que Andalucía está peor financiada que otras comunidades y tiene más dificultades para atender sus necesidades sanitarias. Cifra en 1.500 millones extra lo que recibiría Salud si se salda el déficit de la financiación autonómica.
Ellos nos comparaban con Madrid o con País Vasco o con Navarra y nosotros no nos podemos comparar con esas comunidades autónomas. Nuestra financiación no se puede comparar con esas comunidades autónomas porque Andalucía está infrafinanciada y lo que le pedimos es que hagan fuerza con la Consejería de Salud, con el Gobierno de Junta de Andalucía, para que a Andalucía le den la financiación justa y que le corresponde.
Para los sindicatos, el problema de la sanidad andaluza es más de gestión que de financiación. Así lo han expresado en las concentraciones que han llevado a cabo este jueves ante la sede del SAS. El próximo miércoles, por cierto, hay convocada una huelga, un paro de 3 horas, coincidiendo con el debate del estado de la comunidad. La consejería lamenta que mantengan la convocatoria y reitera su voluntad de diálogo. 6:27 de la mañana.
La mañana de Andalucía.
Hay gente para todo, y el programa del Yuyu es de buena gente, divertida y alegre, que le pone humor al día a día.
Sí, porque nos gusta mirar el lado bueno de la vida, por muy surrealista que pueda ser, y dibujarte una sonrisa. No es fácil, créeme, pero no tiene precio.
El programa del Yuyu, gente genuinamente original.
De lunes a viernes a las 3 de la tarde.
Contigo somos más Canal Sur Radio.
Contigo somos más Andalucía.
Es tiempo del deporte en Canal Sur Radio. Jesús Márquez, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. La selección española de fútbol venció 1-0 a la de Italia en Gelsenkirchen en la segunda jornada del Grupo B de la Eurocopa. Nueva gran actuación de España tras la victoria frente a Croacia en la primera jornada, que le sirve para atar ya de manera matemática el billete a octavos de final y como primera de grupo. A falta del encuentro de este lunes frente a Albania para cerrar la fase inicial y donde Luis de la Fuente hará rotaciones. El hombre del partido fue Nico Williams. Aunque también destacó el gran encuentro que hizo Cucurella o Lamine Yamal. Además, ayer también se jugó el Eslovenia 1, Serbia 1 y Dinamarca 1, Inglaterra 1. Para hoy, Francia, con la duda de si podrá alinear a su estrella Kylian Mbappé tras su fractura de nariz, se juega a partir de las 9 de la noche frente a Países Bajos el primer puesto del grupo D, en una jornada en la que también se disputan los partidos Eslovaquia-Ucrania a las 3 de la tarde y el Polonia-Austria a las 6. El Málaga viaja hoy a Tarragona, donde va a jugar mañana frente al Nasti el partido de la eliminatoria final por el ascenso a la categoría de plata. El equipo andaluz viaja con un gol de ventaja. El Córdoba, por su parte, también ultima su partido del domingo 9 de la noche frente al filial del Barça tras el empate a 1 en tierras catalanas. En tenis, la corona de Carlos Alcaraz en Queens cayó. Jack Draper, la gran esperanza británica, ganaba en 2 sets al tenista murciano.
Canal Sur, la radio de Andalucía.
Andalucía despierta, son ya las 6:30 de la mañana.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Y a esta hora con Paco Ramón damos cuenta en titulares de las noticias más destacadas que les estamos contando. Los trabajadores de Acerinox en los barrios El Campo de Gibraltar ponen fin a la huelga de casi 5 meses.
La plantilla acepta la última propuesta de la compañía por 984 votos a favor y 635 en contra. La acería conservará los 5 turnos de trabajo, pero se verá afectada por un ERTE.
La confrontación por la financiación autonómica se agrava.
Juanma Moreno acusa al PSOE de traicionar a Andalucía. La AIREF advierte de que la financiación singular de Cataluña afectará, además de a todas las comunidades, al resto de administraciones públicas. El gobierno suprime el veto del Senado al techo de gasto en una enmienda a la ley de paridad.
Caso Eres, el Tribunal Constitucional revisará las condenas de Chávez y Griñán el próximo 16 de julio.
Lo hace tras anular la de la exconsejera Magdalena Álvarez. El órgano de garantías va a abordar los recursos de los expresidentes de la Junta y de varios cargos más condenados por prevaricación y también por malversación.
El Congreso aprueba subir el subsidio de desempleo a 570 euros.
El Gobierno consigue el respaldo de Podemos y la abstención de PP y Vox. El proyecto de ley amplía los posibles beneficiarios y va a permitir trabajar y cobrar el subsidio a la vez.
El lince ibérico ya no está en peligro de extinción.
El felino alcanza los 2.000 ejemplares después de 20 años de extrema protección y varios programas de cría en cautividad. El presidente de la Junta destaca el liderazgo de Andalucía en la recuperación de la especie.
Pues vamos ahora con el pronóstico del tiempo.
Ya estamos en verano, se estrena con un ascenso notable de las temperaturas máxima en amplias zonas de nuestra comunidad, donde se registrarán 34 grados en Córdoba y 27 en Málaga, Cádiz y con cielos despejados en toda Andalucía y vientos también flojos y variables.
Y hoy es la festividad de un nombre común, todo el mundo sabe que el 21 de junio es San Luis Gonzaga, nació el 9 de marzo de 1568, estamos en el siglo XVI, en Castiglione. Fue marqués de su ciudad, posteriormente príncipe del Sacro Imperio Romano, pero como religioso jesuita italiano fue beatificado por Paulo V en octubre de 1605, también fue canonizado en diciembre de 1726 por Benedicto XIII. Él mismo declaró patrón, él se declaró patrón de la juventud. Y es uno de los santos referentes de los jesuitas, San Luis Gonzaga.
Ya veremos de los jóvenes.
Que a veces lo representaban con una palo de billar, ¿no?
No lo sé.
Sí, sí, hay una historia y algún día se la contaré a usted. El año que viene le contaré la historia.
Cambiaremos de santo, a lo mejor el año que viene.
No, porque San Luis 21 de junio es como si cambiara el 16 de julio a la Virgen del Carmen, el 19 de marzo San José o el 13 de junio San Antonio. Hay santos que no hay quien los cambie. Y este es San Luis. Y además es el Día Internacional de la Música. Y además, tal día como hoy, de 1997, el líder palestino Yasser Arafat y el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, David Levy, acuerdan crear un corredor seguro entre Gaza y Cisjordania. Fíjese usted dónde andamos todavía.
¿De qué año es? ¿Has dicho la...?
Del 97.
Ah, no, fíjate.
Fíjense ustedes cómo andamos todavía. Jerusalén, la pobre Jerusalén, no hay quien ponga orden allí. El otro día cuando fui a ver la ópera de Nabucodonosor,
ajá, sí, sí, la que...
Jerusalén la destruyen por dos veces en la misma. Digo, hay que ver siempre...
¿Qué tiene ese triángulo?
¿Qué tiene esa parte del mundo, ¿no? Y tal día como hoy, 21 de junio del año 24, que hoy hasta ahora no he visto en ningún periódico, porque las noticias buenas no salen, tal día como hoy... ocurría uno de los sucesos más felices del siglo XXI en nuestro país, porque era cuando Pedro Sánchez decretó el fin del estado de alarma, tal día como hoy, dejándonos relativamente libres por primera vez tras más de 3 meses de cuarentena y desescaladas. ¿A qué no te acordabas de eso?
No.
Pues yo tampoco.
No, me ha gustado lo de... nos dejaba relativamente libre.
Esos son cosas de nuestro querido Víctor Manuel de la Portilla, que se encarga de las
son matices muy importantes
para el oyente inteligente. Y la cita del día, ya que es el inicio del verano, la tomo de Camus, del gran Albert Camus: en las profundidades del invierno finalmente aprendí que en mi interior habitaba un verano invencible. ¿Lo has pillado o no?
Es muy temprano para mí.
¿Lo has pillado o no?
No.
Lo repito. En las profundidades del invierno, finalmente aprendí que en mi interior habitaba un verano invencible. La fuerza interior.
Sí, sí. Albert Camus. Por hecho que el invierno no la tiene, pero bueno.
Albert Camus.
No tengo ni idea de cómo jugar al dominó. Sin embargo, nunca he dejado de ser un hombre afectuoso, vital y autónomo. No voy a dejar de ser yo por cumplir años. ¿Y tú, qué quieres ser de mayor?
Campaña de buen trato hacia las personas mayores. Junta de Andalucía.
Vamos ya con la prensa andaluza, revisión de las portadas de Andalucía más destacadas que has encontrado.
Pues mira, vamos a comenzar por la de Europa Sur, aunque sea en su edición online, ya que en la de papel no le ha dado tiempo a contar el resultado del recuento en la planta de Acerinox en Los Barrios. Dice en su página web Europa Sur: el sí se impone en el referéndum de Acerinox y marca el camino hacia el fin de la huelga. El convenio colectivo, por tanto, será firmado próximamente. Ya en la de papel, la fotografía que ilustra esta información, esta portada hoy, es la victoria de la selección española frente a Italia. En el Huelva, información que tenemos ganas de contar este periódico: el lince ibérico deja de estar en peligro de extinción, supera ya los 2.000 ejemplares tras un gran esfuerzo para su conservación. Sobre este asunto, Ideal, en su edición de Jaén, debido a la importante presencia del lince en la provincia jienense, el lince deja de ser una especie de peligro en extinción. Con más de 271 ejemplares en la zona de Andújar, Cardeña, el animal pasa a ser catalogado ahora solo como vulnerable. En el diario de Córdoba, en el Córdoba, leemos que el ayuntamiento hará una consulta popular sobre si las casetas deben ser fijas. La comisión de feria decide que se pregunte a los cordobeses si quieren que haya instalaciones permanentes en el Arenal. Se prepara, por tanto, una ordenanza que sustituye las bases reguladoras. Cuando también cuenta este periódico que comienza Intercaza, que se reivindica como el mejor escaparate para el sector.
A ver, ¿cómo...? ¿Dónde está Intercaza?
Intercaza.
Aquí abajo. Pero un poco más pequeño está el lince, que en Córdoba es muy importante, porque Cardeña es que está en Córdoba. Y yo me he cruzado, se me ha cruzado alguno en la carretera, le han puesto unas vallas fantásticas entre Montoro y Cardeña, e hicieron ahí una inversión para proteger al lince, estupenda.
Habrá un día también, habrá que contar.
Algún día vamos
a
hacer ética periodística.
Las cuentas.
Sí, por eso no te vas a enterar nunca. La cuenta del lince.
Mira, el Granada hoy, ya que estamos hablando de circulación: el parking de la cárcel, lugar de fiesta fiestas con botellones y petardos. Los sindicatos alertan al gobierno de estas celebraciones para recibir a los liberados. Hasta fuegos artificiales hubo en una celebración de cumpleaños para una reclusa que salía de la cárcel. Noticia también económica importante para Granada. Robi ya puede producir más heparinas en Ascuza. En Escúzar finalizan las obras de un nuevo edificio en la zona del acelerador. En Ideal de Almería, fotografía de portada para la reina Doña Sofía y su firme apoyo ante el AELA, y es que hoy comienza el primer congreso internacional sobre esta enfermedad letal, en el que la emérita abandera la urgencia de avances científicos. Se lo va a hacer en Almería, ya está desde ayer por la tarde en Almería, cuyo titular de apertura es este: Almería se convierte este año de sequía en el gran foco de los incendios de Andalucía. Y cerramos con la opinión de Málaga. Las hipotecas en Málaga son las más caras de la península. La cuantía media de un préstamo hipotecario en la provincia crece un 15% y se sitúa por encima de los 192.000 euros, cifra solo superada por Baleares. Las ventas se repuntarán tras la primera bajada, eso se espera, de tipos del Banco Central Europeo.
Vamos ahora con la prensa internacional, segunda entrega. Milei aterrizará en Madrid a las 2 de la tarde. ¿Qué cuentan los periódicos argentinos, Bea?
Leo en página 12, un viaje de Javier Milei a España sin foto con el rey Felipe VI. En Madrid trascendió que la corona no respondió un pedido de audiencia, una petición de audiencia, ¿no? En el diario La Nación denuncian en Madrid que es ilegal la medalla que le otorgará Isabel Díaz Ayuso. La izquierda argumenta que no se cumplen los requisitos de la ley que establece las condiciones para recibir la condecoración de la Comunidad de Madrid. Acusan a la presidenta regional de promover un enfrentamiento político.
Quedan menos de 10 días para la primera vuelta de las elecciones francesas.
Le Figaro abre con una encuesta para ese periódico. Agrupación Nacional confirma su dominio, avanza 15 puntos más con respecto a las elecciones de 2022. La izquierda se hace más fuerte y el partido de Macron resiste.
El holandés Mark Rutte tiene claro su futuro inmediato.
Titula de Volkskrant, Mark Rutte a un paso de ser secretario general de la OTAN para retirarse la candidatura del presidente rumano Iohannis. Y el Handelsblatt, que es un diario también de Ámsterdam, Rutte se va a... ¿cómo diríamos? ¿A balancear? ¿Se va a
como la canción del elefante? Sí.
Se va a balancear en una delgada cuerda floja en la OTAN. Trump podría ponérselo difícil.
Ha muerto el actor Donald Sutherland a los 88 años, grandísimo actor.
Sí, era canadiense. La Press de Montreal cuenta: con su más de 1,90 m, grandes ojos azules y voz de barítono, Donald Sutherland tuvo una presencia sorprendente en el cine, la televisión y la radio durante más de 50 años. Destaca el Washington Post que el actor tenía una inmejorable integridad personal y profesional.
Hizo más de 200 películas. ¿Eh?
Vaya, o sea, para mí, ¿cuál? El papelón es el de 900.
Ah, oh, eso te iba a decir, 900.
Maravilloso.
Ah, lo más reciente, Jinete del Espacio, fue muy divertida, sí, con todos los grandes.
Dos en el patíbulo también.
Sí.
Mm. España se clasifica para los octavos de final de la Eurocopa tras vencer a Italia. ¿Y qué dicen los periódicos internacionales y los italianos?
Ah, claro, bueno.
Deben aplaudir.
No, vemos primero el alemán Süddeutsche Zeitung. Casi la perfección. Los españoles aseguran la victoria en el grupo y envían este mensaje: si quieres ser campeón de Europa, tienes que vencer a este equipo.
Está bien, está
y nos
bien.
Vamos a los italianos, el Corriere de la Sera: Italia se derrumba ante España. El Corriere de los Sport: Italia decepciona, España domina. Y la estampa: la lección de fútbol de España a Italia. Una España inmensa, volando en las alas de Nico Williams y Yamal, arrasa a una Italia fea y derrotista.
Oye, pues ayer en un momento tres periódicos italianos elogiando, sí, sin
ayer
sin
era tapujos. Una en la retransmisión italiana, en una de las que había, también se elogiaba el juego de la selección española, y en un momento se llegó a decir, medio en broma, medio en serio, que los jugadores españoles se pasaban el balón de tal manera que les daba tiempo a mandarle un autógrafo, a firmar un autógrafo en el balón cada vez que lo tocaba.
Es muy loable ese comportamiento, esa sí, caballerosidad, ¿eh? Sí, está sí, muy bien. Bien, Bea, buen fin de semana.
Igualmente.
Primero del verano, disfrútalo, porque sí, sí, el lunes tenemos que volver a vernos. Y ahora sigan ustedes escuchando a Paco Ramón, que tiene muchas cosas que decirles, aunque poco tiempo.
Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua
agua excepcional en sabor, de mineralización débil, que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
Andalucía es mi tierra. Yo soy del sur y de Suitex, el descanso perfecto. Suitex, empresa 100% andaluza con más de 20 años cuidando del descanso de los andaluces. Trabajamos diariamente con un solo objetivo, tu mejor descanso. Prueba la nueva gama de colchones Suitex en tiendas especializadas y descubre la nueva dimensión del descanso. Suitex, donde nacen los sueños.
Si mezclas Andalucía, el fin de semana y la radio... Sale Gente de Andalucía.
Disfruta de un programa en el que sentimos Andalucía a través de su gente, en el que nos dejamos seducir y nos enamoramos de una tierra repleta de tradiciones, de una gastronomía de bandera y de un patrimonio fascinante. Y todo a través de su gente.
Gente de Andalucía, los sábados y domingos desde las 11 de la mañana, con Pepe da Rosa.
Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Noticias.
6:44 de la mañana, les contamos que el Tribunal Constitucional va a estudiar el próximo 16 de julio los recursos de los expresidentes de la Junta de Andalucía, José Antonio Grañán y Manuel Chávez, contra la sentencia condenatoria del caso de los ERES. El mismo día, el Tribunal, el órgano de garantías, va a abordar otros recursos de amparo, como los del exconsejero Gaspar Zarrías y del viceconsejero Antonio Vicente Lozano. Y durante este mes el próximo mes de julio, concretamente el día 2, también va a abordar los recursos de la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, el de Empleo Antonio Fernández, el de Innovación Francisco Vallejo y los exaltos cargos Jesús María Rodríguez y Miguel Ángel Serrano. Todo esto después de que el Tribunal Constitucional haya anulado la condena de 9 años de inhabilitación por prevaricación impuesta a la exconsejera y exministra socialista Magdalena Álvarez y haya ordenado a la Audiencia de Sevilla que dicte una nueva sentencia para rebajar la pena. Tras esta decisión, los jueces muestran dudas sobre qué puede pasar ahora, no solamente con el delito de prevaricación, sino con el de malversación, que fue el que supuso las penas de prisión. La división se ha evidenciado, que se ha visto en el Constitucional, también se ve en las asociaciones de jueces. Charo Jiménez.
El portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria no entiende cómo ha sido el Tribunal Constitucional quien se ha encargado de este caso. Sergio Oliva cree que la responsabilidad es del Supremo.
Es el Tribunal Supremo el órgano superior a nivel jurisdiccional. Por eso solo podría entrar a valorar si por parte del órgano judicial en cuestión se ha producido algún tipo de vulneración de derechos fundamentales. Y en este caso creemos tristemente que se ha dado un paso más allá.
El vicepresidente de Jueces para la Democracia considera que el Constitucional ha garantizado un derecho que tenemos todos, Edmundo Rodríguez.
El Tribunal Constitucional se limita a aplicar la doctrina que siempre se había sostenido por el ámbito constitucional. De manera que ha garantizado un derecho que tenemos todos.
Por su parte, la Asociación de Fiscales Independientes pide que se despolitice la justicia. Miguel Pallarés.
La sospecha de politización en el caso del Tribunal Constitucional es tan evidente que cualquier resolución que afecte a temas políticos, enseguida hay una sospecha de politización de la resolución judicial. Por tanto, es urgente despolitizar la justicia, la Fiscalía y el Tribunal Constitucional.
Pues el presidente de la Junta, Juanma Moreno, asegura que pese a esa decisión del Tribunal Constitucional, el de los ERES sigue siendo el mayor caso de corrupción de la historia democrática de España.
El caso de los ERES, porque he escuchado hoy, esta mañana, cosas que me han sorprendido, es y va a seguir siendo el caso de corrupción más grande que ha habido en España. Y todo lo demás es desinformación por parte de otras administraciones o de otras opciones políticas.
El secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, pide respeto al Partido Popular por esa decisión judicial y que deje de cuestionar la separación de poderes.
El Partido Popular debe acostumbrarse a que cuando los tribunales no le dicen lo que quieren escuchar, también son tribunales y hay que respetarlos y que, por tanto, dejen de hablar de la separación de poderes. Son absolutamente inaceptables en un Estado de Derecho y... evidentemente, corregirlas.
De otros asuntos, el juez que investiga a Begoña Gómez ha citado al rector de la Complutense el mismo día que a la mujer del presidente. En una providencia, Juan Carlos Peinado llama a declarar como testigo al rector de la Universidad Madrileña, Joaquín Goyache. Quiere saber por qué grandes empresas hicieron gratis un programa informático que en principio era para la universidad y el máster codirigido por Begoña Gómez, pero al final la mujer del presidente lo registró a nombre de una sociedad suya. La citación es el próximo 5 de julio, el mismo día que debe acudir al juzgado como investigada la esposa de Pedro Sánchez. También el juez Peinado ha señalado para el 15 de julio la toma de declaración como testigo del empresario Juan Carlos Barrabés en el hospital donde se encuentra ingresado. Y cambiamos de asunto, les contamos ahora que el lince ha salido tras dos décadas de categoría, ha salido de especie en peligro de extinción. Ahora es solo vulnerable. Isabel García.
Muy pocas veces puede decirse que la colaboración entre administraciones dé como resultado una historia de éxito. En la recuperación del lince en España están implicados el gobierno, las comunidades, la Comisión Europea, Portugal, el SEPRONA de la Guardia Civil, los agentes medioambientales, las empresas privadas. La lista es interminable, incontable. Los linces, sin embargo, ya pueden contarse por miles. Ramón Fernández Pacheco, consejero de Medio Ambiente.
El último censo nos dice que tenemos más de 2.000 ejemplares de lince ibérico en la península ibérica, de los que 755 están en nuestra comunidad autónoma, están en Andalucía. Andalucía es la comunidad, la región con más población de lince ibérico, con datos que son absolutamente impresionantes. Hemos aumentado la población de lince ibérico en un año un 20%.
Desde el lejano 2002, donde se contaba un escaso centenar de ejemplares en Andújar y Doñana, ha pasado mucho y mucho trabajo en común para que hoy el lince ibérico, una parte icónica de la imagen de España, ya no corra peligro de extinción.
Pues felicidades por recuperar el lince. 7 menos 10, información local.
En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
Buenos días. Detenido un hombre en relación con el tiroteo ocurrido a principio de mes en las 3.000 viviendas en el que murieron un padre y su hijo. El individuo se ha entregado a la policía acompañado de su abogado. Es familiar de un menor de edad que estuvo implicado y que permanece desde entonces en un centro. Dentro de unos minutos, de 10 minutos a las 7 de la mañana, concluye la huelga del taxi en la capital y se va a normalizar la situación. Y también vuelta a empezar con la normativa municipal de pisos turísticos. La semana que viene el gobierno vuelve a reunirse con la oposición para recabar apoyos después de que tanto PSOE como Izquierda Unida y Vox votaran en contra de la propuesta del PP. Dicen que no se han recogido sus alegaciones y que la norma estaba ya desfasada. Mucha música, hoy Cheluna en el Alcázar, Robin Icónica y mañana SFDK en La Cartuja. El tiempo. El verano está recién entrado y nos trae cielos despejados, temperaturas mínimas sin cambios o ligero ascenso, máximas en ascenso generalizado, 34 grados vamos a alcanzar en Écija, 33 en Lebrija, 32 en Morón y Sevilla, donde ahora tenemos 14 grados. Y los vientos flojos variables. Enseguida el desarrollo realiza Víctor de la Portilla.
Canal Sur Radio. Sevilla también es natural, activa, sostenible, rural, sabrosa, tradicional. Sevilla también es una provincia llena de planes. Naturaleza, turismo activo, rutas sostenibles, alojamientos rurales singulares, gastronomía local, eventos de interés turístico. Sevilla también es turismo de la provincia.
ProDetour, Diputación de Sevilla.
¿Pensando en dar vida a la casa de tus sueños? Con MRG todo es posible. Azulejos, baños, cocinas. Te ayudamos a construir tu hogar de principio a fin, sin preocupaciones. Cuéntanos tu idea y nosotros nos encargamos del resto. Visítanos en Umbrete o en mrgsl.com. MRG, el hogar que te mereces.
En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Con Antonio Catoni.
La Policía Nacional ha confirmado la detención de uno de los sospechosos de participar en el tiroteo ocurrido el 3 de junio en las 3.000 viviendas de la capital en el que murieron un padre y su hijo. El individuo se ha entregado en comisaría acompañado de su abogado. Es familiar del menor de edad que fue arrestado nada más ocurrir los hechos y que está internado en un centro cerrado desde entonces. Más datos, Asunción Escalera.
El hombre ahora detenido también es familiar de una persona que resultó herida de gravedad tras recibir un disparo en el cuello. El grupo de homicidios sigue investigando el caso porque la reyerta vista fue multitudinaria y en ella intervinieron varios miembros de dos familias con pistolas y armas blancas. Al parecer, la pelea se produjo por antiguas rencillas derivadas de una relación de pareja. En este enfrentamiento murió un hombre de 43 años que fue atropellado y apuñalado. Su hijo de 21 fallecía horas después con heridas de arma blanca y de fuego. Otras cuatro personas también resultaron heridas.
Ya han ingresado por otra parte en prisión las seis personas detenidas en Jaén en una operación conjunta con la Guardia Civil de Sevilla por su implicación con un crimen cometido en la provincia de Sevilla en mayo del año pasado. Lo que parecía el incendio de una nave agrícola abandonada en la carretera que va de Utrera a Los Palacios derivó en una investigación por asesinato al comprobarse que había un cadáver semicalcinado con dos disparos en el pecho dentro de esa nave. Y por otra parte les contamos que la Policía Nacional ha detenido a un individuo como presunto autor de 9 robos cometidos en establecimiento de dos hermanas en apenas 48 horas. El detenido actuaba enmascarado, esgrimía un cuchillo jamonero para amenazar a los empleados y se desplazaba en patinete. 6 y 53.
En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
A las 7 de la mañana concluye la jornada de huelga que han mantenido desde ayer los taxistas de Sevilla, que han secundado en 80% de ellos, según las asociaciones convocantes. Un centenar, pertenecientes a la Unión Sevillana y a la Asociación Solidaridad del Taxi, se concentraban ante el Ayuntamiento para hacer llegar sus protestas al Pleno Municipal. Quieren diálogo, dicen, y un plan de viabilidad. Antonio Velarde, el presidente de Solidaridad del Taxi.
Con todo lo que nos está viniendo, del tranvía, el autobús eléctrico, la línea 3 de metro, con todo se cuenta menos con el taxi. Yo creo que nosotros tenemos que tener voz y voto en estas cuestiones.
También en lo laboral, la plantilla civil de la base de Morón está hoy de nuevo llamada a secundar la cuarta de las 5 jornadas de huelga convocadas todos los viernes de este mes para protestar por los últimos despidos de compañeros de distintas áreas. Esta vez son 15 los despedidos, aunque suman más de 400 desde 2012. 6 y 54.
Siente la alegría del verano en Zoomarín Algarve. Además de las increíbles presentaciones zoológicas, el fascinante mariposario y las emocionantes atracciones, esta temporada dos grandes novedades. Upbeat, nuevo espectáculo de música, danza, luz y color. Iguazú, aventura acuática inspirada en las majestuosas cascadas. Una experiencia familiar inolvidable. Zoomarín, el mejor parque temático de Portugal a solo una hora de Huelva. En guía, Albufeira.
Vive la magia del verano en el entorno único de Matalascañas con Doñana Music Experience. Disfruta con Niña Pastori, Los Morancos, Paco Candela, Siempre Así, lo mejor del carnaval de Cádiz, Cantajuegos, El Comandante Lara, El Barrio, lo mejor de los 80, India Martínez y muchos artistas más. Doñana Music Experience. Más info en doñanamusicexperience.com. Entradas en giglón.com.
En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Con Antonio Catón.
El rechazo de la oposición en bloque a la norma para limitar las viviendas turísticas en la capital frena la iniciativa del gobierno que preside José Luis Sanz y lo obliga a replantear su estrategia. Esa norma rechazada abordaba cada uno de los 108 barrios que hay en los 11 distritos de la capital, estableciendo que las viviendas turísticas no debían superar el 10% de las viviendas familiares disponibles. Los grupos de PSOE, Podemos, Izquierda Unida y Vox aseguran que no se han tenido en cuenta las asociaciones vecinales ni se han recogido las alegaciones y exigen de hecho que se suspenda la concesión de licencias hasta que haya una nueva norma. El socialista Francisco Páez.
Oiga, al menos haberse planteado el número del 10%, bajarlo al 5, al 3, al 7, por intentar de alguna forma restringir ese gravísimo problema que tienen los vecinos y vecinas de Sevilla.
Desde el gobierno local, el delegado de urbanismo Juan de la Rosa decía que está dispuesto a reunirse la semana que viene. El próximo lunes lamentaba la postura de la oposición y recriminaba al PSOE que haya cambiado su apoyo inicial.
¿Qué es lo que se puede hacer después del decreto de la Junta? Que como usted dice, señor Páez, yo comparto con usted, nos hubiera gustado a todos que hubiese salido antes. ¿Usted sabe lo que le fastidia, señor Páez? Que hayamos puesto aquí encima de la mesa la solución para ser la primera capital de Andalucía. Y usted, con la extrema izquierda y con Vox, lo está tirando por la borda.
Con Podemos Izquierda Unida, Susana Hornillo insistía en que la propuesta de normativa no iba a servir para reducir la saturación que ya existe.
Aquí hay barrios en Sevilla que no pueden más. Es su obligación proteger los derechos de las sevillanas y de los sevillanos. Hay que decrecer. Y si usted no sabe cómo plantear una moratoria, pregúntele a sus compañeros de Valencia.
Y en la misma línea se expresaba la portavoz de Vox, Cristina Peláez.
Además, el porcentaje que ustedes pusieron como límite, ese famoso 10%, ya se ha superado con creces en muchísimos barrios del casco antiguo.
Las noticias de Sevilla, la mañana de Andalucía.
Este domingo por la noche te esperamos en el show del Comandante Lara. Despedimos la temporada por todo lo alto, con más humor y buen rollo que nunca. Nuestro invitado será el productor, teatrero, escritor y presentador Manu Sánchez.
La pintura de la última cena y yo siempre que la veo digo, esta gente sabían que lo estaban pintando. Se sentaron todo por un lado nomás. Que no está la mesa aprovechada.
No te pierdas el cierre de temporada del show del Comandante Lara. Este domingo en la medianoche. Y el lunes podrás ver el show del Comandante Lara en nuestra plataforma Canal Sur Más. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
Los empresarios de locales de ocio y de pabellones de la Isla de la Cartuja se reunirán con representantes del Ayuntamiento el 3 de julio para abordar la seguridad en esta zona de la ciudad y el mantenimiento en cuanto a limpieza de parques y jardines. Les contamos que Sevilla es la segunda provincia andaluza en recibir peticiones de asilo. En total, 4.060 el año pasado. Una de ellas, la de un joven de Mali, Bobou Soukona, de 34 años, el trabajador del año de la cafetería de la cadena Starbucks.
Yo nunca pensaba que yo pudiera llegar hasta aquí ahora, porque cuando yo pienso cómo yo salir a mi país y venir aquí, no conozco a nadie, no sabe hablar español.
Vamos con los deportes. Jesús Márquez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El Real Betis Balompié está negociando con el Leeds británico la contratación de Marc Roca, que jugó cedida la pasada campaña en el conjunto de Leópolis. Con el futbolista ya hay acuerdo y ahora falta cerrar la operación con el propietario de sus derechos. Tenía una opción más de continuar cedido, pero el Betis quiere atar al futbolista en propiedad. Desde Francia ha surgido un nuevo nombre, el de Moussa Diarra, central del Toulouse, de 23 años. En el Sevilla, Joan Jordán no quiere marcharse del club de Nervión, aunque es uno de los futbolistas a los que se le ha comunicado que no se cuenta con él de cara a la próxima temporada. Jordán continúa entrenando en las instalaciones del club y manda mensajes de estar más fuerte que nunca. En la Eurocopa, en las últimas horas hemos visto el debut de Ayoce frente a Italia. En los últimos minutos gozó el tinerfeño de dos claras ocasiones para ampliar la renta de España, que ya se ha clasificado para la siguiente fase.
El periodista José Yélamo y el pintor Daniel Franca, designados pregonero y cartelista de la Bienal de Triana. Mucha música, hoy Robe en Icónica, mañana SFDK en La Cartuja y también hoy Chel Luna en el Alcázar.
Me invadía con aquel peso del vengo de vuelta.
Alcanzaremos 32 grados en Sevilla capital.